Γεια σας φίλες και φίλοι. Εδώ ξεκινάει το πρόγραμμα «Η ελληνική παρουσία στη Χιλή», που ακούγεται από το ραδιοφωνικό σταθμό Σάντο Τομάς στο 107,5 FM και από το ίντερνετ στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.santotomas.cl. Λεοπόλδος Μοντεσίνος και Μάριος Μανκούζος μας παρουσιάζουν κάθε εβδομάδα την κουλτούρα και τη μουσική του πολιτισμού που έχει επιρροή στο δυτικό κόσμο.
Aquí comienza Presencia Helénica, el único espacio radial en Santiago destinado a la difusión de la cultura griega. En este programa, estimados auditores, contamos nuevamente con la presencia de una distinguida personalidad, un amigo de España, radicado en nuestro país ya por muchos años, y también un gran filoleno. Un hombre que ha dedicado buena parte de su quehacer profesional a difundir la cultura griega en Chile y en el extranjero, un hombre de gran experiencia, que ha visitado la tierra helénica, que conoce mucho sobre el acontecer cultural de nuestra amada Grecia. Se trata del profesor César García, a quien damos la más cordial bienvenida en este set de radio. Profesor, muy buenos días. El tema que por el cual vamos a conversar hoy día es un gran personaje histórico, fallecido hace 400 años y que vivió en Creta, Venecia, Roma y Toledo, llamado Doménicos Teotocópulos, más conocido como El Greco. Profesor García, comienzo con las preguntas. ¿Cómo es visto en España, en su tierra natal, hoy, Doménicos Teotocópulos, El Greco?
Bueno, muy agradecido, don Leopoldo, por esta invitación. Esta pregunta primera que me hace, debo contestarla de modo siguiente. El Greco siempre ha sido considerado en España como uno de los pintores más destacados, al lado de Velázquez, de Goya y en el siglo XX de Picasso y Dalí. Pero este año, el año del Greco, como usted acaba de señalar, en que se conmemoran los 400 años de la muerte del pintor, España en realidad se ha puesto de pie para celebrar este rendido homenaje. En primer lugar, al comienzo de año 2014, España creó la Fundación Greco 2014 para llevar a cabo el programa total. Un programa que tiene tres partes: el Greco a nivel universal, el Greco en España y el Greco en Toledo. La primera parte de la inauguración correspondió a la reina Sofía, que en el momento en que estaba haciendo el discurso en Toledo inaugurando la gran exposición de pintura del Greco, sonaron 50 campanas de 17 campanarios de la ciudad como un inicio simbólico de este hecho tan importante. Un detalle. La verdad es que esta exposición, inaugurada por la reina Sofía, como he dicho, al cabo de 3 meses ha sido visitada por 1.100.000 personas. Lo que quiere decir que a final de año más de 5 millones van a visitar esta exposición. Posteriormente va a pasar a París, a Londres, a Berlín y sobre todo a Roma y a Venecia, donde el Greco estuvo un tiempo bastante largo. El programa, como he señalado, tiene tres niveles. En primer lugar, el Greco en el mundo y su homenaje, el Greco en España y el Greco en Toledo. Dentro del programa El Greco en el Mundo corresponde justamente Chile, este programa que estamos haciendo aquí y las actividades que la colectividad que usted dirige y el Centro Español y el Centro Bizantino tienen programado para este año.
Muy bien, en realidad yo no dirijo la colectividad, soy del presidente del Instituto Chileno Helénico. Janet Simonian es la presidenta de la colectividad. De todas maneras, le agradezco su respuesta. Y la segunda pregunta sería, como usted señala, el Greco, desde su patria, Grecia, partió a Venecia y Roma, y luego a España. sería interesante aclarar para nuestros oyentes los motivos de esta emigración del Greco, que también es la de su arte.
Bueno, el Greco emigró de Creta, su patria, a Italia, sin quererlo, porque la opresión turca otomana le obligó a ello. A Italia emigraron, por las mismas razones políticas, numerosos artistas y sabios del Imperio Bizantino, como Besarión, Fetón, filólogo como Láscaris, e incluso el mejor artillero de Felipe II, que fue Candia. También, por supuesto, el Greco. Sin embargo, en Italia no le satisfacía. Había mucha sensualidad visual en la pintura de Venecia, que no era la de él. Miguel Ángel no le satisfacía porque la pintura de Miguel Ángel, como todos sabemos, pinta casi esculpiendo. Y la formación de la pintura bizantina plana, la verdad que el Greco, con esta sensibilidad, no estaba muy satisfecho con la pintura italiana. Esa es la razón por la cual él, que conocía muy bien ya a España por muchas informaciones, pero que había leído a algunos místicos españoles, ansiaba ir a España. Y hubo una ocasión en la que Clovio, enviado por Felipe II para contratar a algunos artistas y decorar el monasterio del Escorial, se encontró accidentalmente con él, con el Greco, e inmediatamente él se plegó a esta misión artística en España.
Στας σφαλμάτας σου ο καιρός αρχίζει και μετρά. Βιά σου, κάνε την καρδιά σου δάσος μεθυσμένο με πουλιά. Δεν είναι η Ελένη που σε περιμένει, μια ζωή χαμένη τρέχει ολοταχώς. Στην πολιορκία πέφτει πάντα η τρία, βγάλε την τελεία, ψάξε για το πώς. Μια ζωή στα λάθη κι η ζωή σε παίζει στα ψηλά. Ήψη πάθη και ποιος θα σου μάθει πως η αγάπη μένει στα γιαπιά. Δεν είναι η Ελένη που σε περιμένει, μια ζωή χαμένη τρέχει ολοταχώς. Στην πολιορκία πέφτει πάντα η τρία, βγάλε την τελεία, ψάξε για το πώς. Δεν είναι η Ελένη που σε περιμένει, μια ζωή χαμένη τρέχει ολοταχώς. Στην πολιορκία πέφτει πάντα η τρία, βγάλε την τελεία, ψάξε για το πώς.
Profesor García, ¿qué enseñanza de vida entrega el Greco a la juventud de hoy, que vive en una época tan diferente? En otras palabras, ¿piensa usted si el conocimiento de la vida y obra que nos legó el Greco puede contribuir de alguna manera a fomentar valores positivos en la juventud de hoy?
Bueno, yo llevo ya 50 años en contacto con la juventud universitaria de Chile y puedo decirle que la obra del Greco concita la admiración de los jóvenes. Cuando hago mis clases y paso la literatura del siglo XVI y XVII en España, siempre les proyecto algunas obras del Greco. Y puedo señalarle que la admiración del Greco y la sorpresa es inmensa, porque la pupila de ello está habituada más bien a las obras clásicas de Leonardo, de Miguel Ángel, de Rafael, pero al encontrarse con el Greco advierten ahí que hay algo muy particular. Entonces esto para ellos es una sorpresa que les admira. En este sentido, el Greco les lleva inmediatamente a una conexión con la pintura contemporánea y en este sentido les atrae. Los jóvenes, todos sabemos, son ambiciosos, y ambicioso era el Greco, que no solamente pasa a Italia, después a Roma, viaja por otras partes de Italia para conocer mejor la pintura italiana. Los griegos son rupturistas y naturalmente el Greco fue un gran rupturista. Cuando visitó la Capilla Sixtina, dijo algo que sorprendió a todos los italianos. Dijo: Miguel Ángel no sabe pintar. Por supuesto que esto es una ruptura de la estética de la época y que fue mal visto este dicho de él por los italianos partidarios de Miguel Ángel. Razón por la cual él, desde ese dicho, ambicionó irse a España cuanto antes. La juventud es audaz. Bueno, pero el Greco es un gran innovador. Frente a la pintura de la época, él hace lo que hace. Y por lo tanto, no le importa que la costumbre pictórica vaya por otros caminos, sino que es fiel a su propia innovación. Los jóvenes son indoblegables. Bueno, en la vida del Greco encuentran también que ante Felipe II, que no le gustaba la pintura de la Legión Tebana porque era muy realista, el Greco le dijo simplemente: no, yo no puedo hacer sino la pintura que yo sé hacer y que quiero hacer. Y en fin, los jóvenes son amantes de su nación y el Greco fue siempre amante de su nación, de Grecia. En fin, para concluir, creo que los jóvenes saben perfectamente que los valores son pocos pero importantes y cuando se es fiel a ellos, entonces perduran para siempre, como el Greco sigue perdurando.
última pregunta justamente se refiere a esta pintura que acaba de mencionar. Entiendo que Felipe II no acordó con él, no se entendió con él y que le rechazó su pintura mística. Por ejemplo, lo que dijo usted, el martirio de la Legión Tebana.
Sí. Sí. Y, bueno, hay un diálogo muy áspero entre el Greco y Felipe II. Yo puedo, de alguna manera, reconstruir ese diálogo. El Greco le dice: Majestad, aquí se encuentra la obra que vos me mandasteis pintar. Felipe II, extrañado: pero esto no es el tema a vos encomendado, y para lo cual os traje de Italia. Un martirio sin sangre, sin dolor, sin contorsiones anatómicas, no es un martirio. El Greco: Majestad, la orden por mí recibida fue esta: pinte usted el martirio de San Mauricio y la Legión Tebana. Y eso he hecho. Quien ha aceptado el martirio es ya santo, y santos he pintado. Si no he puesto dolor y sangre, ni anatomías contorsionadas, es porque el santo vive ya en la paz y felicidad de Dios, y esta paz inunda sus rostros y espiritualiza todo su cuerpo, como puede ver aquí en mi cuadro. Felipe II: debe enmendar el cuadro, y ello de acuerdo a los cánones realistas que he señalado. Greco: no podré hacerlo, Majestad, sería traicionar mi arte. Felipe II, pensativo: nunca he recibido contestación tan atrevida. Tendrá que dejar este espacio e ir donde vos mejor ganar la vida pudieres. El pintor emigró entonces a Toledo para hacer su gran obra. Si hubiese quedado en el Escorial, acaso obedeciendo las órdenes de Felipe II, ¿acaso hubiese terminado siendo un desconocido pintor academista?
Interesante la respuesta. La verdad es que uno cuando lee sobre el Greco se percata de que era un gran... Pasaba pleiteando, era discutía, tenía su personalidad el hombre.
Tenía una gran personalidad.
Y, incluso él creo que firmó el cuadro este, le puso una serpiente abajo, sí, indicando que ya se sentía como pintor del rey. Ese era el símbolo que utilizaba.
Exacto. Él estaba muy interiorizado con la pintura del Escorial, pero no renunciaba nunca a su propio estilo, a su personalidad. Y eso es lo que le ha hecho grande.
Profesor, usted habla de Toledo, donde hizo el Greco su gran obra. ¿Cuál cree que es su obra mejor, entonces?
Bueno, sin duda que es El entierro del Conde Orgaz. A este cuadro, justamente por la importancia que tiene, le ha dedicado Toledo una iglesia, la de Santo Tomás, una iglesia museo, solo para este cuadro. Y hoy día millones de turistas, todo el que pasa por Toledo, simplemente no puede dejar de ver esta gran obra. Y es que aquí se encuentra la síntesis de la obra del Greco. Usted conoce muy bien este cuadro, y nuestros auditores también, pero disculpe que yo haga una pequeña síntesis. Abajo, San Agustín y San Esteban, que se aprestan a depositar el cuerpo del Conde Orgaz en el sepulcro. Bajaron del cielo, que aparece abierto. Detrás de ellos, un friso de cabezas de caballeros toledanos que asisten al funeral. Toda esta parte inferior es de un realismo fotográfico pocas veces imitado. Ahí están Fray Luis de León, los hermanos Covarrubias, Cervantes, el párroco Andrés Núñez, Manuelito, el hijo del Greco. ¿Y qué hizo el Greco mismo pintarse ahí? En la parte superior, un ángel transporta el alma del conde en forma de un niño para presentarla a Dios. Lo importante de la pintura celeste, perdón, de la pintura celeste es que, como contraste con el realismo inferior, aquí todas las figuras están tratadas con un pincel que las espiritualiza. Son figuras que se hacen luz, que flotan en el aire. Es decir, dos estilos para dos realidades distintas, la del cielo y la del suelo. Pero aquí hay que destacar otra cosa. Aquí está en la parte superior la pintura veneciana, su herencia, pero muy atenuada. Y aquí se encuentra también una herencia bizantina que en la parte superior viene a diseñar como estructura la cúpula bizantina. Es decir, está la herencia bizantina, está la herencia italiana y está la espiritualidad que España le dio. El Greco hace una síntesis y ahí entonces le da su personalidad.
Bueno, muchas gracias, profesor César García, por su interesantísima entrevista que le hemos hecho, por sus palabras, por sus enseñanzas, y esperamos que en el futuro también tengamos otro programa de carácter cultural sobre Grecia, sino sobre estos temas, sobre otros que serán oportunos. Muchas gracias.
Bueno, muchas gracias a usted, y con esto entonces contribuimos de alguna manera a ese programa de España, el Greco en el mundo, y dentro del mundo está Chile.
Λοιπόν, αγαπητοί μας φίλες και φίλοι, σας περιμένουμε την ερχόμενη εβδομάδα, αν θέλει ο Θεός, σε αυτό το μοναδικό πρόγραμμα στο Σαντιάγο, η ελληνική παρουσία στη Χιλή, αφιερωμένο στην προβολή της ελληνικής κουλτούρας, και μην ξεχάσετε την ηλεκτρονική διεύθυνση www.santotomas.cl. Γεια σας και να είστε καλά.
Los invitamos para que la próxima semana vuelvan a sintonizar en la Radio Santo Tomás Presencia Helénica, un espacio destinado a difundir la cultura y la música de una de las civilizaciones más influyentes en el mundo occidental.